una limpieza interior que fortalece tu relación personal con Dios. Conduce el Padre Escobita.
Listos, Padre. Vamos al aire en 3, 2, 1, al aire.
Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencia con Padre Escobita. Y hoy me gustaría seguir con la reflexión sobre el Santo Rosario y los frutos que podemos aprender del Santo Rosario. Podemos empezar con los misterios gozosos y aprender los mensajes que la Santísima Virgen María nos da. La Anunciación. La Anunciación es misterio donde María nos enseña el valor de escuchar la palabra de Dios y decir sí. Nuestra felicidad viene solamente cuando nosotros como María viene y podemos aprender a decir sí a Dios. La palabra de María, si yo soy la esclava del Señor, nos enseña el secreto de la felicidad, decir sí a Dios. El Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Es otro mensaje de la Anunciación. María también nos enseña cómo recibir a Jesús en nuestro corazón, cómo recibir la Santa Comunión. Qué hermoso es de recibir la Santa Comunión. Pero qué hermoso es de recibir la Santa Comunión mediante el corazón de María. Ese sería el mensaje del primer misterio, gozoso la Anunciación. Segundo misterio es la visitación de María su prima Santa Isabel. En ese misterio, María nos enseña varias enseñanzas. Uno es, María nos enseña que al recibir una inspiración de Dios, debemos ser dóciles y aceptar, recibir la inspiración de Dios y llevar a cabo. María no esperaba. María llevó a cabo la inspiración de Dios. Podemos imaginar María. Tenía tal vez 15, 16 años. Recién había concebido a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. María se pone de camino, yendo rápido para visitar su prima. María había caminado probablemente 80 kilómetros. La Santísima Virgen María fue, podemos decir, una procesión eucarística, un Corpus Christi, porque ella tenía a Jesús en su presencia real dentro de su vientre. Qué importante es esto. Y María saluda a Santa Isabel. María nos enseña como católicos debemos ser alegres. El Papa Francisco enseña en su encíclica La Alegría del Evangelio. Si queremos transmitir el Evangelio, que significa la buena noticia, debemos tener alegría, una sonrisa en la boca. María saluda a Santa Isabel. No sabemos exactamente las palabras, de la manera que los judíos usaban para saludar fue la palabra shalom. Y shalom significa la paz esté con ustedes. Isabel, Santa Isabel, respondió con las palabras: bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo que la madre del Señor venga a visitarme? Al oír tus palabras, el niño brincó de alegría en mi vientre. Y María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ese encuentro entre Isabel, Santa Isabel y María es uno de los encuentros más significantes en el movimiento pro vida. ¿Por qué digo esto? Porque es un encuentro de dos mujeres embarazadas. Una mujer muy joven y una mujer muy anciana. ¡Qué contraste! Y en la sociedad moderna, esas dos mujeres seguramente serían candidatas para sugerir, para aconsejar que hicieran aborto. Uno, porque era demasiado joven, sin experiencia, sin fondos económicos, sin educación, sin futuro. Del otro extremo, la mujer anciana mayor, Isabel, sería una candidata porque ya era una persona mayor. Persona mayor es hoy día, dicen 30 y pico de años, 40 años, van a poner en peligro su propia vida. Y además podrían poner en peligro el niño que tiene por dentro. Pero María San Uzel, esas dos mujeres santas, dijeron a Dios sí. Y debido a esto, los dos dieron a luz los dos hombres más santos en ese tiempo. Nació de Santa Isabel, San Juan Bautista. Y de María nació Jesús, el Hijo de Dios. Los dos aceptando la palabra de Dios, las dos aceptando el niño, dieron a luz el precursor de Jesús, Juan Bautista. Jesús nació de María, la Virgen María. Pasamos al otro misterio del Santo Rosario, invitando a ustedes de rezar Rosario, trata de contemplar misterio, sacar el significado. Tercer misterio gozoso, obviamente, es el nacimiento de Jesús en la cueva de Belén. Hay tanto para decir, pero ustedes, papás, si tienen niños pequeños o grandes, ¿cuál es la actitud de su niño cuando llega una semana antes de la Navidad? Desafortunadamente, debido al materialismo característica de los Estados Unidos, muy común que los niños están pensando solamente en los regalos que ellos van a recibir. Los regalos. Es decir, que el peligro de la sociedad americana, donde el materialismo es tan dominante, que en lugar de celebrar la Navidad en sentido espiritual, es nada más que un día donde pueden recibir muchos regalos y juguetes y comida y a lo mejor dinero por su persona. Mientras la Navidad nos enseña la razón por la cual Jesús vino al mundo fue para salvarnos. Y Él no nació en un palacio, no nació en un castillo, no nació con lujos, no nació con dinero. Jesús nació con una pobreza extrema. Trate de imaginar Jesús, quien es el creador del universo. Él nació en la cueva de Belén, un lugar de animales. Jesús y María nos enseña de valorizar más Él, más que los valores materiales. Hermanos, están con Padre Escobita pariendo conciencias. Estamos otra vez hablando de María, porque es tan importante promover devoción a María. Y estamos hablando de los misterios de Santo Rosario. A propósito, el día 8 de septiembre, que va a ser el día domingo, es una fiesta muy grande, hablando de los misterios de María. El 8 de septiembre celebramos un cumpleaños. Es el cumpleaños de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre. Contamos 9 meses. Es el 8 de septiembre. Así celebramos el cumpleaños de María. Feliz cumpleaños a María. Y el día 12 de septiembre es una fiesta muy importante para nosotros, padres oblatos de la Virgen María, porque es nuestra, podemos decir, fiesta titular de los oblatos, es el dulce nombre de María. 3 días después, el 15 de septiembre, celebramos Nuestra Señora de los Dolores. Y así, en estos días celebramos fiestas litúrgicas de María. Vamos a regresar a los misterios del Rosario y estoy dándoles cuáles son las virtudes o mensajes que podemos sacar de los misterios del Santo Rosario. Estuvimos hablando de la Navidad y el mensaje esencial es que Jesús nació de María en la cueva de Belén en pobreza. María, Jesús y San José nos enseñan que la felicidad no vienen de dinero, ni de las posesiones, ni de comprar, ni de ir a la tienda, ni de tener un carro nuevo, ni de viajar a Las Vegas. No. La felicidad viene cuando tenemos una relación profunda con Dios. Pasamos al cuarto misterio gozoso, es el niño Jesús presentado en el templo. A mí me gusta conectar ese misterio con la Santa Misa, porque en la Santa Misa tenemos un ofertorio. A mí me encanta hablar de la Santa Misa, porque soy sacerdote, el centro de mi vida es la Santa Misa, pero el centro de la vida de ustedes debería ser, además, la Santa Misa. Y este película que nunca me canso de difundir, que se llama El Gran Milagro, nos enseña, entre muchas lecciones, la importancia en la Santa Misa de participar en la Santa Misa plenamente, activamente y conscientemente, pero también de vivir la presentación, de vivir el ofertorio. Muchas personas se quejan que no sacan nada de la misa, porque ellos no están trayendo nada a la misa. Hermano y hermano, ustedes tratan de vivir la Santa Misa. Yo tratan de vivir la Santa Misa poniendo sobre el altar intenciones. Cierto que ustedes oyen el sacerdote al empezar la Santa Misa, él dice que esa Santa Misa se ofrece por tal vez Juan García o Guadalupe López. Es decir, que tiene una intención pedida. Muchas veces, semanas o meses antes. Pero no significa que ustedes no pueden ofrecer sus propias intenciones. No. Y yo les sugiero por lo menos ofrecer tres intenciones. ¿Cuáles? En cada Santa Misa, por favor, rezar por un alma en purgatorio. Hace poco celebramos, fue el día martes, la fiesta de San Gregorio Magno. Este papa que vivió más que hace 1500 años atrás, un santo padre, muy santo, y queremos rezar al Papa Gregorio para que pida por el Papa Francisco, quien está en Mozambique. Ojalá que nosotros podamos también rezar por Papa Francisco en Mozambique, que está en África, en una visita pastoral de gran importancia. Pero regresando a la interpretación de la presentación del Niño Jesús en el templo, relacionado con la Santa Misa, y relacionado con Papa Gregorio Magno, Papa Gregorio tuvo un amigo, y los dos dijeron que aquel que moriría primero, el sobreviviente, rezaría por él. Y resulta que el amigo de Papa Gregorio se murió antes. Y entonces Papa Gregorio fue fiel a su palabra y su amigo le hizo entender que él no había llegado al cielo todavía. Entonces Papa Gregorio ofreció una misa. Pero no fue una misa, ni dos misas, ni una semana de misas, ni dos semanas de misas, ni tres semanas de misas, sino fue un mes total de misas. Finalmente, el amigo de Papa Gregorio le apareció a Papa Gregorio diciendo, gracias, 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 porque ya ahorita yo he llegado al cielo purificado de mis penas y mis manchas. Eso se ve también en la película El Gran Milagro. Se ve que la señora mayor, doña Cata, ofreció su comunión y se ve el piso que se abre. El ángel de la guarda baja, el ángel de la guarda lleva un alma que estaba detenida en el purgatorio, se lo lleva al cielo. Hay tantas almas que necesitan urgentemente nuestras oraciones para poder lograr y alcanzar el reino de los cielos. Segunda intención, es rezar por la conversión de los pecadores. Hace como 2 semanas, celebramos 2 santos relacionados. Fue Santa Mónica y luego el famoso San Agustín. San Agustín había vivido una vida muy lujuriosa por muchos años, pero Santa Mónica no se dejó vencer. ¿Qué hizo? Rezaba por Agustín, hacía sacrificios por Agustín, iba a la Santa Misa por Agustín, lloraba por Agustín, hablaba con sacerdotes por San Agustín, especialmente hablaba con San Ambrosio, y finalmente, después que San Agustín había cumplido más que 30 años, llegó la gracia de Dios por la conversión. Por eso, hermanos, la presentación en el templo significa que nosotros debemos también ofrecer intenciones en la Santa Misa. Hermanos, estamos hablando de María. Hemos hecho un comentario sobre 4 de los misterios gozosos del Santo Rosario. Y hablando del gozo y de la alegría, me gustaría hacer un paréntesis, pero relacionado con María, sobre lo que el Santo Padre había dicho en África a los jóvenes. Durante el encuentro, el Santo Padre ofreció esas enseñanzas a los jóvenes, que él mismo describió como pequeños elementos que pueden darles el apoyo necesario para no achicarse en los momentos de dificultad, sino para abrir una brecha de esperanza, brecha que les ayudará a poner en juego su creatividad y encontrar nuevos caminos y espacios para responder a los problemas con el gusto de la solidaridad. Entonces, hermanos, ahorita le voy a dar los 12 consejos que el Papa Francisco había dado a los jóvenes en Maputo, la capital de Mozambique. ¿Listos? Vamos a escuchar. Esos consejos son para los jóvenes, pero para nosotros también, que no somos tan jóvenes. Número 1. Papa Francisco dice a la juventud, ustedes son importantes. Tiene que saberlo. Tiene que creérselo. Ustedes son importantes, pero con humildad. Eso consejo me gusta, hermanos. Porque hoy día hay muchos problemas con la juventud. Que tiene problemas con drogas, que tiene problemas con alcoholismo, tiene problemas con inmoralidad, tiene problemas con las pandillas. Pero los jóvenes pueden ser santos. Por eso hay, en la Iglesia Católica, hay santos que murieron jóvenes. Santo Domingo Savio tenía nada más que 14 años. Santa María Goretti tenía nada más que 11 años. Los niños de Fátima tuvieron más o menos 10 años. Santa Teresita tenía nada más que 24 años. Pier Giorgio Frassati tenía como 24 años. Por eso, hay que seguir con los consejos del Papa, que nunca es tarde de buscar la santidad, nunca es tarde de querer lograr la santidad. Ok, después de motivar a los jóvenes de creer en su importancia, porque los jóvenes, ustedes jóvenes, son hijos de Dios. Son templos del Espíritu Santo, son templos vivientes de la Santísima Trinidad. El consejo número dos, dice el Santo Padre, a los jóvenes en Mozambique, la alegría es el mejor antídoto que desmiente a todos aquellos que quieren dividir, fragmentar o enfrentar. Vamos a parar con esa palabra, alegría. El Papa motiva a los jóvenes de ser alegres. Pero ¿de dónde viene la alegría? San Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense en el Señor. Y la Santísima Virgen María además nos enseña la alegría con su cántico de alabanza. Ella dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esta alegría que debemos transmitir, experimentar, viene con un contacto profundo e íntimo con Dios mismo. Pasamos al número 3. Papa Francisco dice a los jóvenes de Mozambique, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces el Papa está hablando en contra del individualismo. Nosotros, como católicos, vivimos en comunidad. Vivimos en familia. Jesús nació en familia. Jesús escogió los apóstoles, un grupo de amigos. Debemos tratar de evitar el individualismo. Cuarto consejo del Papa, a los jóvenes. Él dice, sueñen con otros, nunca contra otros. Él sigue, sueñen como han soñado y preparado ese encuentro. Todos unidos y sin barreras. Número 5. Papa dice, la resignación es enemiga de los sueños y del compromiso. También lo es la ansiedad. Número 6. Papa Francisco dice, nunca dejen que les roben la alegría. No dejen de cantar y expresarse de acuerdo a todo lo bueno que aprendieron de sus tradiciones. Es cierto la importancia del canto. Los jóvenes, en general, les gusta el canto. San Agustín dice que el que cante bien reza dos veces. Papa dice a los jóvenes no dejen de cantar. Número 7. El Papa dice, no es bueno darse por vencido. No caigamos en el error de detenernos porque hay cosas que no nos salieron bien la primera vez. Ese punto me gusta. Mi fundador, el fundador de los Padres Oblatos, el venerable Padre Bruno Lanteri, tienen dicho muy famoso para nosotros, padres oblatos, son dos palabras en latín, que son nunc cepi, nunc cepi. La interpretación en español sería ahora comienzo, ahora empiezo. Lo que Papa está diciendo y lo que está diciendo mi fundador es, todos nosotros somos débiles. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros caemos, fallamos, pecamos. Pero no debemos dejarnos vencer por nuestra fragilidad, fracaso. Debemos levantarnos y regresar a Dios. ¿Y cuál es el ejemplo mejor que uno puede pensar en la interpretación bíblica? No cabe la menor duda. Es Lucas capítulo 15, sería la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros somos hijos pródigos, pero Dios, Padre, siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Basta que digamos perdón. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Se lo repito. Dios es lento a la ira, pero Dios es rico en la misericordia. El nuevo santo de California, San Junípero Serra. ¿Cuál fue su lema famoso? Él decía, siempre adelante. Siempre adelante, nunca atrás. Siempre adelante, nunca atrás. Al caer, nos levantamos, nos arrepentimos, nos lanzamos en los brazos de Papá Dios, y empezamos una vida nueva, confiando en Dios. Y como dice San Pablo, donde abunde el pecado, sobreabunde la misericordia, que dice Jesús a Santa Faustina Kowalska, dice que los pecadores más grandes pueden ser los santos más grandes bajo una condición. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Si confiamos en Dios, Dios siempre abre sus brazos para darnos un abrazo de perdón. Hermanos, después de la pausa, vamos a seguir leyendo y comentando los consejos que Papa había dado a los jóvenes en África. Hermanos, están con Padre Escobita, estamos hablando hoy sobre María Rosario y estamos ahorita terminando nuestro programa dando los 12 consejos que el Papa Francisco había dado a los jóvenes en Mozambique, en África. Hemos terminado el número 7, donde el Papa dice, no es bueno darse por vencido. No caigamos en el error de detenernos, porque hay cosas que no nos salieron bien la primera vez. Entonces, al caer, debemos levantarnos y regresar otra vez, luchando, confiando en la fuerza y la gracia de Dios. Número 8, el Papa dice, seamos capaces de crear la amistad social. No olviden que la enemistad social destruye. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. En eso Papa está pidiéndonos rezar por la paz del mundo. Rezar por la paz del mundo. Este sacerdote del Rosario, Padre Patrick Peyton, decía, la familia que reza unida permanece unida. Además, dijo, un mundo en oración es un mundo en paz. Pasamos al número 9 del Santo Padre. En sus consejos a los jóvenes en Mozambique, los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y determinación, renunciando a las prisas. Ese me gusta. Se lo repito. Papa dice, los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y determinación, renunciando a las prisas. Es importante para los jóvenes, porque a veces los jóvenes quieren lograr éxitos rápidamente, sin trabajo, sin esfuerzos, sin sudar. No es el camino, hermanos. Jóvenes tienen que trabajar, tienen que tener paciencia, tienen que tener determinación. Santa Teresa de Ávila decía, debemos tener una determinación, una determinada determinación para nunca dejar la oración. Número 10. Papa Francisco dice que la paz es un proceso que también ustedes están llamados a recorrer, tendiendo siempre sus manos, especialmente aquellos que están pasando en un momento de dificultad. La paz. Número 11. Busquen crecer en la amistad también con los que piensan distinto, para que la solidaridad crezca entre ustedes, se transforme en la mejor arma para transformar la historia. Entonces, el Papa está animando a los jóvenes de tratar de formar amistades, tratar de escuchar a los demás, tratar de entrar en diálogo, tratar de evitar conflictos, tratar de buscar puntos en común para mantener un diálogo. Y Papa no había dicho, pero cuando se habla de la amistad, es de gran importancia reconocer que nuestro mejor amigo es Jesús. Jesús realmente es el amigo que nunca falla. Nosotros le fallamos a él a veces, pero Jesús es el amigo que nunca falla. Es el amigo siempre fiel. Y llegamos al consejo 12, el Papa dice de proteger nuestra casa común, una casa que es de todos y para todos. Este es un lindo sueño para cultivar juntos como familia, una linda lucha que los puede ayudar a mantenerse unidos. Por último, el Papa Francisco quiso realizar una última reflexión. Otra vez les repito que el Papa estaba hablando a los jóvenes en Mozambique. Y la última reflexión de Papa Francisco fue, Dios los ama. Dios los ama. Y en esta afirmación estamos de acuerdo todas las tradiciones religiosas y en adiós. Para él realmente eres valioso, tú no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus manos, porque te ama. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. No quiere llevar la cuenta de tus errores, Y en todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas, porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio, dejándote amar por él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en sus brazos de amor. Por ello, el Santo Padre invitó a guardar unos minutos de silencio para reflexionar en el amor de Dios, que es sencillo, casi silencioso, discreto, no avasalla, no se impone, no es un amor estridente o ostentoso, es un amor de libertad, y para la libertad, amor que cura y que levanta. ¡Qué palabras hermosas del Santo Padre Papa Francisco en su encuentro a los jóvenes de Mozambique, esos 12 consejos de Santo Padre Papa Francisco a la juventud de Mozambique! Ustedes pueden, se pueden ir hacia prensa, pueden leer y meditar otra vez esas palabras que dan tanto ánimo a los jóvenes. Yo pienso que el Papa está pegando el clavo. Porque debemos empezar nuestra religión. Hay reglas, eso es cierto. Las reglas, los 10 mandamientos. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Pero la esencia fundamental de nuestra fe cristiana y católica es que Dios es amor. Dios nos ama. Dios quiere ser amado. Dios nos da por amor. Dios quiere que nosotros seamos un don de amor por los demás. Me gustaría terminar mi programa dándoles una invitación. Empezando el martes que viene, es el día 10 de septiembre, yo, Padre Escobita, yo le voy a hacer una invitación. Yo voy a empezar un curso nuevo y va a ser en la parroquia de San Pedro Chanel, en la ciudad de Hawaiian Gardens. Yo voy a dar un curso especial para ustedes. Es un curso sobre el tema de la teología. Y esta va a tomar lugar empezando el 10 de septiembre, que va a ser el martes que viene. Se pueden venir a misa a las 6:15 en la iglesia pequeña. Y luego a las 7, inmediatamente después de la Santa Misa, en la parroquia de San Pedro Chanel, su casa, yo voy a empezar un curso de teología. Les invito a ustedes de tratar de conseguir en esos 5 días antes de nuestro curso, 2 libros que vamos a estudiar. El primer libro va a ser El Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado en el pontificado de Papa Juan Pablo II bajo la custodia de Cardenal Joseph Ratzinger. Pero les voy a invitar también de conseguir otro libro. Y ese libro es los documentos del Vaticano II. Si ustedes pueden tener esos dos libros, empezamos nuestro curso el 10 de septiembre a las 7 de la tarde. ¿Ok?